Pues vamos a saber qué opina mi querido amigo Carlos Artile de lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Canarias, desde su punto de vista canario, desde Utah, desde Salt Lake City. La sección de todas las semanas, Crónica Internacional, análisis semanal de Carlos Artile desde Utah, con muchísimo amor.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Tenemos que empezar, lógicamente, con la actualidad internacional, como tuvimos que hacer la semana pasada, cuando recién nos despertamos con la masacre terrorista de Hamas, el grupo que está gobernando la franja palestina de Gaza, cuando se hizo con un golpe militar allá por cuando se retiró Israel de todo ese territorio y lo dejó en manos de los palestinos, y los palestinos, en vez de convertir eso en un vergel, pues lo han convertido en un enjambre terrorista. Los horrores que hemos visto hacen que haya sido la peor matanza de judíos desde el Holocausto en todo lo acontecido hace una semana. Como ya nos suponíamos, la respuesta internacional ha sido más pendiente de cuál está siendo o será la respuesta del Estado de Israel, si será equilibrada y dentro de las normas internacionales para conflictos bélicos, que de las barbaries de los terroristas, sin ninguna justificación y que ya queda casi al margen del foco. Esto me hace recordar aquella infame portada de la Biblia Progre, también conocida como El País, justo al día siguiente de los atentados de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre. Recordarán aquello de el mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush, mientras todos los demás medios hacían referencia, por supuesto, al ataque a Estados Unidos, al terror en Estados Unidos, Nueva York, al Día de la Infamia, como también ponían en algún titular. Bueno, pues ahora estamos en lo mismo. Todavía sin haber respondido militarmente por parte de Israel, de manera, digamos, gruesa, por lo menos a la hora que yo estoy escribiendo comentando este análisis o haciendo este comentario, ya vemos declaraciones de toda la izquierda, por supuesto la totalitaria, pero no solo la totalitaria, con manifestaciones pro-palestinas en todas las grandes capitales del mundo, de todos los países y de todos los árabes, que era un poco lo que se perseguía también con estos atentados, tallando a Israel de genocida, de terrorista, de apartheid, etcétera. En fin, empatía cero con los más de 1.500 asesinados, más de 2.000 heridos y sobre todo más de 150 rehenes entre bebés, niños, mujeres y ancianos que están en manos de los terroristas. Desde luego es especialmente vomitivo ver declaraciones del presidente del gobierno de España decir que lamenta el fallecimiento, que no el asesinato, de una española de 19 años criminalmente masacrada por los palestinos terroristas de Hamas, porque sí, Hamas son palestinos, no marcianos. Es que hay quienes se empeñan en señalar a Hamas como culpables, pero que son ajenos a los palestinos, cuando es justo al revés. Son parte, digamos, de los palestinos. La peor parte, pero son parte de los palestinos, como la yihad islámica, que también está ahí, que no se habla de ella, pero también está ahí, más vinculada, si cabe, a la teocracia iraní. Ya no digo las arcadas que me producen todavía más, incluso ver a miembros del gobierno socialcomunista en esas manifestaciones de apoyo a Palestina, como hemos visto en Madrid, justo cuando se han cometido estos execrables asesinatos, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra, como si estuviera al margen, y hablan ya eso de algunos de esos líderes, de si la apartheid de Israel, etcétera. Por eso no extraña que veamos a dirigentes de los partidos coaligados con este gobierno de su sanchidad, pues ayer en Barcelona, por ejemplo, incluido el PSOE y el PSC, homenajeando y llevando flores a la tumba de un genocida como Luis Companys, que fue responsable máximo del asesinato de entre 8 y 9 mil catalanes, que se sepa en datos fehacientes históricos, la mayoría de ellos además católicos, pero no solo, porque también liquidó a cientos de disidentes y opositores de su propio partido e ideología de Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto fue el primer partido fascista que se creó en España. Esa es la realidad histórica, la verdad del cuento. Por cierto, el gobierno de Sánchez en esta semana también ha iniciado la tramitación de los indultos a los condenados de los ERE. La verdad es que no se corta un pelo ya el PSOE. Se indulta a sí mismo por robar los impuestos de los españoles y no se cortan. En fin, ¿con qué cara pueden hablar ahora de corrupción de nadie o de dar clases de ética y de moralidad? En fin, aunque al final esto es un problema más de gestión que de ideología, aunque una cosa de luego también lleva a la otra. Los gobiernos de Sánchez, para generar un euro de riqueza, han tenido que gastar 3,2 y endeudarnos en 6,5. Es decir, en 5 años el Producto Interior Bruto per cápita de los españoles solo ha crecido un 0,6%, mientras que los impuestos han subido un 28,5%, según el catedrático en economía José Ramón Riera, que se basó en datos oficiales e hizo un artículo en esta semana, y son datos oficiales, incluyendo la corrección del INE, del Producto Interior Bruto, que se hizo muy en estos días a lo tezanos, ¿no? De corregir a favor del gobierno los datos, y incluido, digamos, esa corrección, pues ahí está esa realidad, que esa es la realidad que realmente estamos viendo, que el problema es, insisto, la gestión, la desastrosa gestión al margen de la ideología, aunque una cosa tenga que ver con la otra. Para acabar con este gobierno provisional de Sánchez, que sigue estando ahí, pendiente de si va a ser investido o no, indigna de luego la foto con los representantes de Bildu y de Junts para no tener todavía nada claro su investidura, porque esa es la realidad. En una muestra, yo creo que de desesperación y de que no tiene escrúpulos en arrastrarse en el fango de su moralidad para seguir en el Falcon mientras intenta ver si le consiguen aprobar esa investidura. Yo sigo insistiendo que me mantengo en la postura que me parece que estamos más cerca de una repetición de elecciones que de su investidura. Y si consigue la investidura, no creo que sea por mucho tiempo porque es imposible mantener ese desastre Frankenstein añadiendo a Junts y con el chantaje permanente y el presidente arrastrándose en todo lo que se pueda para seguir ahí en el poder. Eso es insostenible, aparte de que se lo van a poner insostenible porque siguen diciendo que quieren de alguna manera pactar un referéndum. No solamente les basta ya la amnistía, que ya de por sí es un hecho gravísimo y que veremos cómo se defiende el Estado de Derecho en general y todas las instituciones. Y empezando por el propio Casa Real, el propio jefe del Estado, que sabe que se ha puesto una soga al cuello al darle la posibilidad de que sea investido o que intente conseguir la investidura Sánchez. Mientras, en Canarias, pues seguimos con la oleada incesante de inmigrantes, miles y miles cada semana. En este último fin de semana ya cerca de 1.000 han vuelto a llegar a las costas canarias en distintas islas, ya no solamente en El Hierro, sino también en Lanzarote, en fin. Y todavía, pues el gobierno de Progreso no nombra todavía un mando único que coordine toda esta grave crisis humanitaria. Y en fin, y de todo tipo, porque es que realmente la situación en Canarias es insostenible, no hay suficientes instrumentos y sobre todo lo que no hay es una coordinación para manejar todas las administraciones y que realmente se haga un trabajo serio de resolver este problema, empezando por cortar, digamos, esta emigración desbocada que hay y que sale desde el Senegal. El ministro de Interior, el ex magistrado Marlaska, dijo que iba a ir precisamente a África, al Senegal, pero al final lo aplazó ese viaje, lo que demuestra que tiene muy pocas posibilidades o ninguna de parar esto, y por eso él mismo no ha querido ir a hacer el ridículo. Pero lo cierto es que esto es incontrolable y la situación insostenible también, y yo creo que Canarias merece también otro respeto. Eso lo está pidiendo el actual gobierno autónomo, el presidente Clavijo, pero ya ven que poquito caso le hacen porque el presidente, su santidad, está más en lo suyo, en su tema particular, resolver su problema, en seguir montado en el Falcon, que en resolver cualquier otra situación, por muy progresista que digan que es su gobierno y muy humanitario y muy social y de derecho. En fin, volvemos otra vez a la actualidad internacional porque tengo que hablar de Estados Unidos. Ha estado varias semanas sin el tercer cargo de poder en el país. No pudimos comentarlo la pasada semana en nuestro análisis. El portavoz del Congreso, tras el cese inédito, por otra parte, en la historia institucional en Estados Unidos, del líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pues que apenas duró medio año en su cargo, y que había reemplazado a la octogenaria demócrata Nancy Pelosi, que estuvo 2 décadas prácticamente ahí como siendo la portavoz mayoritaria cuando los demócratas tenían la mayoría en el Congreso, ahora que pasó a manos republicanas, como digo, apenas 6 meses estuvo Kevin McCarthy porque fue derribado por su propio partido, por los trumpistas de su propio partido y apoyado aprovechando esa oportunidad por los demócratas también. Por tanto, toda la labor legislativa está paralizada desde hace algunas semanas, no se puede aprobar ninguna ley, ni siquiera los apoyos, por ejemplo, a Israel o a Ucrania, etcétera, que va a pedir el presidente, tienen que pasar por la Cámara de Representantes y no se puede hacer nada porque está bloqueada, porque no hay, insisto, un portavoz presidente, porque en fin, aquí se le llama portavoz, pero realmente podría ser la figura de un presidente del Congreso, que es, como digo, la tercera autoridad, digamos, en importancia. Los republicanos están más divididos que nunca, eso demuestra esta crisis y muestra también que la grieta está provocada por Trump, por el trumpismo, ¿no? Esta semana salió elegido en una votación interna republicana un candidato un poquito más moderado, Steve Scalise de Luisiana, pero él mismo decidió apartarse al saber que no iba a tener los apoyos trumpistas necesarios para presentarse a una votación ya más oficial en el Congreso. Y desde luego está Trump por detrás, queriendo enredar, y se está proponiendo él mismo para ser nombrado portavoz, lo que yo creo que todavía no cuenta con esos apoyos, aunque hay muchos republicanos que están de su parte y no se quieren, digamos, enfrentar a Trump, porque él puede señalarlo de que no es de su cuerda y entonces pueden tener problemas en próximas elecciones. Ya saben que los diputados o los electos al Congreso, los congresistas, se eligen cada 2 años aquí en Estados Unidos y en las próximas elecciones presidenciales, pues también los republicanos que estén a favor o en contra de Trump, pues pueden tener mejor o peor posibilidad de ser elegidos. Y por tanto, Trump está queriendo enredar y quiere ser esa tercera autoridad del país, aduciendo que se presta un poco en calidad de moderador mientras el partido se aclara en nombrar un nuevo liderazgo, el Partido Republicano, que es mayoría en el Congreso. En fin, es aquello del bombero pirómano, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasa. Pero la cosa está complicada. La verdad, también hay una crisis institucional importante por esa división que hay dentro del Partido Republicano. Hablando de pirómanos y como consecuencia de esa crisis y de esa situación, pues el abogado y ambientalista Robert F. Kennedy Jr., que es descendiente de la saga de los Kennedy, lógicamente, ha decidido dejar el Partido Demócrata y se va a presentar como candidato presidencial de forma independiente. Este heredero de la dinastía Kennedy pues ha despertado luego muchas polémicas en el pasado porque rechazaba la vacunación COVID, respaldaba teorías de conspiración sobre el VIH, en fin, estaba metido en muchas polémicas bastante controvertidas. A pesar de que los expertos no ven, desde luego, probable su triunfo. Ojo, porque podría suponer un factor de impacto importante para las candidaturas de Trump y Biden si siguen siendo candidatos para el Partido Republicano y Demócrata, ya que sus posturas políticas son bastante locas, bastante disparatadas, pero lo colocan como una opción para muchos votantes descontentos de ambos partidos. Yo creo que ya les comenté aquí que había esa posibilidad, ¿no? Este es un personaje lo suficientemente extravagante para que de luego le pueda restar apoyos a unos u otros. Ya habíamos dicho que a nadie le gusta que sigan las candidaturas ni de Biden ni de Trump. La aceptación, digamos, del electorado y del público en general aquí en Estados Unidos es bajísima para uno y otro. No quieren que ninguno de los dos sea el representante. Y podía haber una tercera candidatura sorpresa. La verdad es que tanta sorpresa tampoco esperábamos. Pero bueno, yo creo que pueden haber más. Todavía estamos empezando esa carrera presidencial. Recordemos que es para noviembre de 2024 esas elecciones a la nueva presidencia de los Estados Unidos. En fin, terminamos con las elecciones en Polonia y Ecuador, que se han celebrado en este domingo en Polonia. No se va a saber oficialmente el resultado de manera clara hasta mañana martes, pero sí se sabe que parece que ha ganado. Puede haber un resultado, digamos, parecido a lo que sucedió en España, es decir, digamos que al revés. En este caso, ha conseguido ganar el candidato oficialista, el que está en el gobierno. pero el partido del gobierno, que es un partido ultraconservador y un tanto nacionalista, el PiS, que así se llama, digamos que puede ganar, pero sin embargo no tiene los apoyos necesarios para gobernar, o no podría tener, porque el partido más de ultraderecha, más nacionalista y más contrario a Europa, por cierto, se ha desplomado. Y entonces esos apoyos con los que podía contar, que podía ser un símil, digamos, a Vox, con esos apoyos no pueden, no suman para gobernar, mientras que la plataforma cívica sí tiene los apoyos de Tusk, que fue un dirigente, digamos, de la Unión Europea, y que ahora lidera esta plataforma cívica y que puede ser que tenga posibilidades de sumar a gente de la izquierda y más radical, de la ultraizquierda, etcétera, con todos esos apoyos contrarios al gobierno, y es posible que pueda ser un Frankenstein polaco y con eso poder gobernar. Veremos lo que pasa, pero insisto, mañana martes sabremos las cifras oficiales, pero había una diferencia como de 5 puntos entre una opción y la otra. Y en el Ecuador, pues no tenemos ni idea lo que va a pasar ahora mismo. Había un candidato, digamos, más liberal, más de una derecha, un poquito también conservador, aunque no exactamente, porque tiene 35 años, se llama Daniel Noboa, y es una novedad, es decir, es un chico nuevo que representa una nueva idea, digamos, de hacer política. Y por otra parte, pues está Luisa González, que es una correísta, una vinculada a todos los movimientos de ultraizquierda y vinculadas al castrochavismo, como es todo lo de Correa, y que está también salpicada por la corrupción, por el narcotráfico, porque toda esa izquierda está vinculada con el narcotráfico. No sabemos qué va a pasar, sabemos que, en fin, que es una situación muy complicada en el Ecuador, después de los atentados y de las víctimas que ha habido de asesinatos políticos, y entonces está todo muy en el aire. A la hora de hacer, insisto en mi comentario, todavía no tenía prácticamente una información clara de quién podía ganar, aunque la que partía como favorita era la candidata correísta, pero veremos a ver si hay sorpresa o no. Ojalá la haya, porque lo único que nos faltaba es que en Ecuador también ganara una candidata de toda esa izquierda vinculada a los narcos, vinculada a gobiernos totalitarios, autoritarios como los que estamos sufriendo actualmente, o se está sufriendo en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en tantos y tantos sitios, para desgracia de toda Sudamérica. Esperemos que haya sorpresa y que por fin este chico de apenas 35 años, Daniel Noboa, de esa sorpresa, como decimos, y consiga ganar las elecciones. En fin, esto es todo, no tenemos tiempo para más. Volveremos la próxima semana y veremos cómo van los acontecimientos, y todos aquí pues a la espera de la respuesta de Israel. Pero yo insisto, el problema para mí, a mí me preocupa mucho más, sin duda alguna, qué pasa con esos rehenes, con esos 150 rehenes en manos de los terroristas, y ojalá los puedan liberar. Yo creo que esa ahora mismo sería la noticia más grata, por lo menos desde mi punto de vista, como también tengo muy claro quiénes son aquí los culpables, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que no deberíamos tener ninguna duda, aunque para la izquierda evidentemente sea al contrario.